una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y les doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos, este espacio que durante aproximadamente 3 meses y medio ha dejado de aparecer debido a esta situación de pandemia, pero que ahora estamos tratando de retomar gracias a la tecnología que nos permite grabar y compartir con ustedes estos espacios. Por el momento me encuentro solo, me falta la compañía de mis queridísimos amigos Manuel Canela, César Gilabert y Nancy Rosas, a quienes estoy seguro están cuidándose mucho y tomando todas las medidas de prevención para evitar que esta pandemia, este virus COVID-19, siga contagiándose a las personas. Hay muchísimos temas de los cuales quisiéramos platicarles, hay muchos libros, muchas películas que hemos estado viendo, pero que poco a poco vamos a ir dándole salida. En esta ocasión quiero iniciar el programa con una colaboración bien interesante de nuestro buen amigo Sebastián Hernández Álvarez, quienes nos va a dar su cinecrítica, y después de ello ya les haré alguna recomendación de lo que tuve oportunidad de observar, ver y escuchar a lo largo de estas 3 semanas de ausencia de los micrófonos de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta. Adelante, Sebastián, buenas tardes.
Esto es Toma 127, del cine visto y el que está por verse. Cubierta de calidez y candidez enturbiada por la agachada de la tora, disimulada gracias a la embaucadora familiaridad masculina y la silenciosa complicidad femenina. Y un arrepentimiento frustrado en fatídica confesión escabrosa que propicia la fuga forzada, se confinan en un corrompido condicionamiento afectivo-infectivo en Las Elegidas. Apresador tercer largometraje del exesesiano David Pablos, basado en la novela homónima de Jorge Volpi, Las Elegidas expone la sinuosa relación del enamorado Ulises, interpretado por Oscar Torres, y la desmoronada Sofía, que es interpretada por Nancy Talamantes. La arremetida a la que él se arranca para salvarla del postibulario negocio familiar tijuanense, a donde este mismo la arrojó, y la afrontación opresora de ella hacia el abismo de explotación al que será entregada. Intimada, timada e intimidada adolescencia arrastrada en tajante pesadilla febril de sometimiento absoluto. La más que joven Sofía encarna su traicionero secuestro en deshumanizante consumo. Secuestro del cuerpo en impotentes secuencias de plano contra plano, de las equivueltas repulsivas caras y torsos adultos contemplados con extrañeza persistente. Secuestro del ímpetu preservador que desbarata el esperanzado escape encubierto para extender el abusivo encierro trastornador al condenatorio anexo de vulgar dominancia. Dicho por Ulises, mi jefe te va a soltar para que vivas conmigo, logrando así juntar a los alguna vez amorosos en un doble asedio de otro tipo de aparejamiento obligado, bajo la vigilia patriarcal. Cual fantasiado Odiseo, el impulsivo Ulises emprende la viciosa odisea envilecedora de supuesto romance redentor. Instantáneo héroe, inmediatamente paralizado frente a su previsible malograda huida. Anunciada imposibilidad de reconciliación, dicho por Sofía, no me voy a ir a ningún lado contigo, con la falsa liberada Sofía, que lo designa compartir únicamente la presión culposa. Y como sucesión proxenética consumada, el osado Odiseo obtuso recae en la cíclica repetición de artimañas sentimentales y la reincidencia del rapto alevoso, ahora de la no menos joven y no menos incauta Marta, interpretada por Lady Gutiérrez. Azotada ficha intercambiable, en definitoria insensibilización degradante. La contradicción emocional, mutada a desesperación aislante y transmutada en una crueldad normalizada. Una manipulativa rajada todavía creída como conquista idílica engrandecida. Maliciosa deformidad oculta, extraída del más doliente presente imperecedero. Le doy a Las Elegidas un 8 de calificación por su brillante tratamiento de uno de los temas más oscuros y vigentes de nuestro país, como lo es la trata de personas, el cual es llevado a cabo por la dirección de David Pablos con la crudeza de una denuncia abierta y mesurado uso de elementos explícitos, dejando a la terrible imaginación del espectador hacer su labor. Esto sin que Las Elegidas se aparte de la potencia expresiva de la situación límite, de permitirnos explorar un universo desde sus entrañas, de permitirnos explorar un universo turbio desde sus entrañas y difuminar esa línea entre el naturalismo cruel y la ficción significadora.
Pues ahí está Las Elegidas, una de las propuestas a que nos trae nuestro buen amigo Sebastián Hernández Álvarez, y que bueno, siempre es interesante observar. Y precisamente hablando de cine, quiero recomendarles algo que el mismo Sebastián Hernández me hizo ver, el canal de YouTube de la Filmoteca de la UNAM, un canal donde podrán encontrar una riqueza extraordinaria de contenidos, porque ahí pueden encontrar desde películas clásicas, como ahí viene Vámonos con Pancho Villa, o La Otra, o El Prisionero 13, hasta cursos interesantísimos como uno de terror que estuve observando. Y así una serie de materiales, pues no exclusivos, porque ahora ya son públicos, y que todos aquellos a los que les gusta el cine pueden acceder, observar, y por qué no aprender de este magnífico elemento de entretenimiento, pero que también es de cultura. Así es que no se pierdan la oportunidad de ver los contenidos que se tienen en la Filmoteca de la UNAM a través de esta red social YouTube, para que si todavía tienen espacio para observar en su casa, si todavía tienen que mantenerse en confinamiento y no tienen que salir a trabajar, se hagan un espacio y lo vean, porque de veras que vale muchísimo, muchísimo la pena. Me llama mucho la atención la manera en cómo se cuentan historias, particularmente porque ya no hay esa, vamos a llamarle, contaminación en lo que se refiere a los efectos especiales y esa rapidez necesaria que le ponen a cada una de las películas actuales. En las películas de aquella época había todavía ese ritmo lento, ese ritmo pausado que te permitía observar y disfrutar la película, con mensajes muy interesantes respecto a la sociedad de entonces y la que de alguna manera se quería formar, debido a que, me parece, tiene ciertos matices educadores, ciertos matices de mostrar cómo debe ser una sociedad. Algunas personas podrían llamarla hasta moralinos, sin embargo, era una manera de tratar de generar conciencia, pero también de dar el mensaje de cuáles son los valores que debían prevalecer en una sociedad para ser mejor. Dense una oportunidad, vale muchísimo la pena acudir a este canal de YouTube y se darán cuenta que tendrán, o que saldrán después de verlo, con una sonrisa en los labios. Y ahora es turno de escuchar a nuestras amigas de Sociedad Animal, quienes, como siempre, tienen un tema bien interesante para compartir con nosotros. Adelante, Mónica. Buenas tardes.
Hola, yo soy Mónica Díaz y pertenezco a la asociación civil sin fines de lucro llamada Sociedad Animal. Mi colaboración de este día he decidido llamarla Reflexionemos con el Cambio. Ahora que estamos regresando a una llamada nueva normalidad, ojalá que reflexionemos acerca de lo que hemos estado haciendo mal como ciudadanos. Me enfocaré en el tema de la basura. ¿Qué tiene que ver con el tema animal? Mucho. Ojalá que con este confinamiento nos haya quedado claro que el planeta tuvo un respiro. Ojalá que podamos contribuir a que ese respiro sea permanente dentro de lo posible. Los que somos habitantes de esta hermosa bahía de banderas, sin distinción política, debemos sentirnos privilegiados por la belleza y exuberancia natural que nos rodea. La reflexión que pido a toda nuestra sociedad es que hagamos un esfuerzo para cambiar nuestros malos hábitos y mala educación acerca de la basura que generamos. Por favor, reflexionemos y cambiemos ese mal hábito de tirar la basura al río. Cambiemos ese mal hábito de dejar la basura en la playa después de haber disfrutado del día de descanso. Cambiemos y reflexionemos ese mal hábito de echar nuestra basura en el lote baldío que tenemos al lado. Reflexionemos y cambiemos ese mal hábito de tirar la basura en la calle. Toda esa basura va a dar al mar y por consiguiente afectará a su fauna principalmente. La próxima vez que comas pescado o mariscos, recuerda que ese animal pudo haber ingerido partículas microscópicas de la bolsa de plástico y del empaque de galletas que dejaste en la playa. Es muy importante que sepas que el gobierno no tiene la obligación de recoger esa basura. Eso es responsabilidad de nosotros como sociedad. Espero que reflexionemos la importancia de cuidar y respetar nuestras bellezas naturales, tanto flora y fauna silvestre. Las necesitamos, aunque no lo creas. Si no lo hacemos, estos malos hábitos solo repercutirán con mayor intensidad contra nosotros mismos. Muchas gracias por su gentil atención. Búsquenos en Facebook como Sociedad Animal AC, en donde encontrarán más información importante para el cuidado y protección de los animales.
Ahí está la colaboración de nuestras amigas de Sociedad Animal. Gracias a Mónica Díaz. Y sí, bien importante que tengamos esa conciencia del cuidado del medio ambiente, pues digamos que estamos hablando de la casa de todos, por lo cual es necesario que tengamos esa visión de que nada es para siempre y si no cuidamos el medio ambiente, no lo vamos a tener. No solamente por nosotros, sino por nuestros hijos, por las futuras generaciones a quienes les debemos entregar un planeta o al menos un medio ambiente que nos rodea sano, óptimo, para que ellos también los disfruten. Más adelante, después del corte, vamos a escuchar la entrevista que le hice al doctor Rafael Guzmán Mejía, un connotado científico quien se ha destacado por su defensa del medio ambiente, pero también por su profundo conocimiento del entorno natural. Vamos a hacer la primera pausa de este espacio y continuamos directamente con la entrevista con el doctor Rafael Guzmán Mejía.
De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en Genios, Poetas y Locos, y esta semana y la que pasó ha sido muy intensa en el tema del medio ambiente, puesto que debido al trabajo de desasolve que ha realizado el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, ha habido diversas manifestaciones ciudadanas al respecto, en la mayoría manifestando descontento por lo que han llamado ecocidio. Para hablar un poco más acerca de este tema desde un punto de vista científico, conocedor de este tipo de situaciones, platiqué con el doctor Rafael Guzmán Mejía, quien es un investigador que ha hecho mucho por el medio ambiente. En particular, él fue fundador de la biosfera de la Sierra de Manantlán, y platicamos con él acerca de esta situación que se vive en la ribera del río Pitillal, donde fueron devastados decenas de árboles. Doctor, ¿cómo ves los trabajos de desasolve que se hicieron en la ribera del río Pitillal?
Bueno, le llaman desasolve a una acción que estuvo más allá del desasolve. Desasolve hubiera sido si realmente se quita la capa de materia orgánica que todos los cuerpos de agua de manera natural van acumulando por la atracción y el flujo de los caudales de la parte alta hacia la parte baja. Pero aquí arrasaron más abajo de la capa, que es relativamente simple saber de cuánto se excedieron. ¿Cómo lo sabríamos? Viendo los bordes aledaños, viendo los perfiles del suelo y midiendo, sacando la diferencia neta. De lo que yo he visto, se excedieron bastante con lo que le llamaron desasolve, que yo me atrevo a decir que no es un desasolve, es una excavación mal planificada, muy arrebatada, pensando en que las lluvias iban a llegar y que querían hacerlo con mucha prisa. No hubo ninguna planeación y está muy mal hecho.
¿Qué efectos tiene, por ejemplo, el que haya esta tierra que sacaron,
que movieron,
se vaya al mar? ¿Tiene efectos o no tiene?
Bueno, desde luego, mira, el primer efecto, algunos de los que he leído le llaman impacto ambiental, pero desde el punto de vista legal hay una terminología que debe de uno aplicar. No es impacto ambiental. El daño se conoce desde el punto de vista legal, está tipificado en la Ley General del Equilibrio Ecológico como pasivo. Pasivo ecológico se llama. Entonces, el pasivo ecológico, que debemos entender como el daño que se hizo a la cuenca del río, es primeramente que le quitaron las curvas naturales que tiene el cauce. El diseño que la madre naturaleza, mater natura en latín, hace de sus cauces no es aleatorio, es en función de las pendientes que tiene y de los obstáculos y qué función tienen desde el punto de vista natural. Atenuar la velocidad del agua, fundamentalmente. Hay lugares más hondos, hay lugares más en un mismo cauce, con el mismo caudal, si uno lo mide, tú dices, ¿cómo es posible que haya lugares más hondos y lugares casi al ras del piso? Pues porque así está diseñado de manera espontánea por el flujo y el caudal dentro de un cauce. Entonces, primer gran daño que hicieron fue enderezar las curvas, les llaman los expertos meandros. Y segundo, remover la vegetación en una parte muy ancha. ¿Qué es lo que va a causar en el mediano plazo? Estamos comenzando la temporada de lluvias. Va a imprimirle velocidad al agua, lejos de detenerla, le va a imprimir mucha velocidad y se va a llevar el suelo que está ahí todavía conservado, se lo va a llevar al mar. No me espanto al decir que el suelo migra del continente hacia el mar, eso ha ocurrido toda la vida. Lo que me espanta es que estamos cometiendo una atrocidad al imprimirle una velocidad que de manera natural no debería de ser. Entonces se va a llevar el suelo, va a abundar el cauce mismo y y va a ser muy difícil la regeneración espontánea de del sistema del bosque de galería, de las especies que se daban de manera aledaña. Ahorita está devastado el cauce, va a ser exageradamente lento si es que se logra. Habría que intervenir para ayudarle a la cuenca a recuperar su estabilidad.
¿Por qué se tardó por lo menos 20 años para hacerse?
Yo pienso que se tardó muchísimo más, Miguel. Se ha de ver, este es uno de los ríos más grandes. Mira, en toda la Bahía de Banderas, y voy a hablar solamente de Jalisco, desde el río que nos divide políticamente con Nayarit hasta Cabo Corrientes, hay más de 1,000 escurrimientos. No me equivoqué, hay más de 1,000 escurrimientos. Pero los más grandes aquí en la región, en lo que es el área urbana, es precisamente uno de ellos, el río Pitillal. Está también el río Huale y hay otros, el río Palomaría, más hacia el sur. Entonces, esos cauces son antiquísimos, tienen miles de años. Cuando los primeros vallartenses se instalaron aquí, fue mucho antes de que Jesucristo empezara a caminar sin hundirse en las aguas del mar de Galilea. Ya había personas aquí asentadas y ya había los ríos que tú te haces referencia, en especial del río Pitillal, ya estaba. Y era un río, lo pueden constatar las personas antiguas, muy rico en camarones de ríos, en peces, en crustáceos, en caracoles. Bajaban toda clase de fauna, desde los más sencillos, que son los armadillos, los jabalíes, los venados, hasta el tope de la pirámide, que es el jaguar y el puma y el ocelote y todos los gatos silvestres, ya había aquí. Entonces, imagínate lo que tardó miles de años en cuánto le damos de trabajo al ayuntamiento. 2 semanas, una semana lo acabaron. Entonces, eso es lo verdaderamente trágico, es una decisión completamente descabellada, una decisión que afecta al paisaje, que afecta y tiene repercusiones económicas para la región.
Si se va rápido hacia el mar y con ese sedimento que tiene, ¿afecta este sedimento más al mar? Porque aparte ya sabemos que se pone chocolatosa el agua.
Sí.
Pero con esta que es mucho más, porque aparte están sacando la tierra, ¿no?
El mar mismo no va a tener ningún tipo de afectación ambiental. Pueden llegar toneladas de lodo, de sedimento, de limo, de arcilla y piedras y demás, y nada le va a pasar. Va a tardar tiempo en estabilizarse las corrientes, pero la misma salinidad va a encargarse de blanquear y de purificar el agua. Nada le va a pasar. A lo que le va a pasar es a la cuenca, que va a arrastrar y va a ahondar y va a destruir la gran obra y la magnífica idea que tuvo quien lo aprobó. Le va a arruinar esa inversión.
Ahora, ¿por qué dices que pérdidas millonarias?
Bueno, porque haz de cuenta, para que no suceda eso que te estoy diciendo, ¿qué necesitamos? Necesitamos primeramente estabilizar el cauce. Como estaba estable. Si bien es cierto que podía haber algunas inundaciones en avenidas de caudales muy altos, estaban relativamente controladas. Yo diría que de cada 100 avenidas grandes, 2 o 3 eran las que se derramaban fuera del cauce. Entonces, para estabilizar el cauce, vas a tener que hacer una inversión grande de dinero que no es barata. Porque, ¿qué se tendría que hacer? Darle una pendiente muy pequeña, muy insignificante, de menos de un centímetro por cada metro de recorrido. Si es un kilómetro, serían una cantidad mínima de diferencia entre la parte más alta y la parte más baja para que el agua no baje con fuerza. Y al mismo tiempo habría que reforestar lo que se quitó. Primero estabilizas el cauce. ¿Cómo? Con una obra de concreto hidráulico o con hay diversas técnicas, pero no puedes llenar de cemento todo Puerto Vallarta y menos un cauce de esa naturaleza. Solamente hay que canalizar el río. Hay ciudades en diversas partes del mundo que tienen sus ríos interiores y son una belleza porque las gentes llegan a disfrutar del paisaje, de un cauce suave. Hay áreas de recreación, de esparcimiento, restaurantes y demás en los que la gente está a lo largo del cauce de un río dentro de la ciudad. No somos la única ciudad que tiene ríos interiores. Entonces, la segunda inversión vendría con la restauración de lo que se hizo. ¿Cómo podemos restaurar una cosa? Si yo te digo, vamos a restaurar un cuadro, una pintura, necesitaríamos una referencia para decir este color no va aquí, el ojo debe de tener este brillo, el paisaje debe tener estos tonos y demás. Si no tiene la referencia, no se puede decir que restauras. ¿Qué restauras si no hay una fotografía del original? Aquí en este caso hay una cuestión lamentable de que no hay un inventario completo. Se estaba comenzando y me da gusto por grupos ambientalistas y aficionados, inventarios de aves, inventarios de vegetación. Hay una tesis de maestría de un muchacho, de un biólogo de la Universidad de Guadalajara. Él también anduvo en eso, pero hasta ahí no hay una figura completa de lo que hay. Entonces se tendría que extrapolar y eso también es caro. Si no tenemos la referencia para la restauración, pues tendríamos que extrapolar. ¿Cómo extrapolamos? Vamos a un cauce que mantenga sus características originales aquí mismo en la región de Vallarta y lo vemos y lo estudiamos y hacemos un transecto y hacemos un conteo exhaustivo de las a la misma altura de donde está el daño ambiental del río, y entonces decimos, esta composición es la que había aquí.
Sí. El cual
puede ser una referencia extraordinaria y magnífica, aunque allá hay mucha piedra. El sustrato es distinto en el cual porque es muy diferente. Por eso en parte se ha conservado. Es un sustrato rocoso.
Porque esta es arena.
Esta es arena, tú lo acabas de decir.
Porque es como una mina de arena.
Sí, y eso es
exactamente parte del peligro. Acabas de poner un punto muy importante. No es lo mismo que haya un cauce pedregoso como es el cauce del río Cuale a que sea arena. Tú pones en tu bañera un puño de piedras grandecitas, haz el experimento, aviéntales un cubetazo de agua a ver cuántas se van por el caño. Ninguna se va a ir, Miguel. Si tú pones, en cambio, una cama de arena y le avientas el mismo cubetazo, se va a deslavar la mitad y con el cuantas veces te bañes se va a ir yendo cada vez más arena hasta que quede sin ni un solo grano.
Y se va a ir erosionando.
Desde luego.
Se ampliando, ¿sí?
Sí.
Ese es el verdadero o mayor peligro también que corren.
Así es.
En quitar los árboles que amarraban la tierra,
pues ¿Con qué lo retienes?
Se requiere un importante trabajo de restauración, digamos, para poder evitar en un futuro algún daño mayor.
Yo pensaría que si vamos a dar pasos certeros y lógicos, habría tres pasos muy espontáneos y naturales que deben de ir en secuencia y al unísono los tres. Y uno sería estabilizar el cauce. El segundo, hacer un inventario de cauces parecidos, aledaños, para tener el referente de la restauración. Y tercero, la restauración misma. Para hacer la restauración tendrías que formar viveros de las especies, ir trasplantándolos, convocar a los ciudadanos que hay mucho interés en su conservación, ayúdennos a hacer esto y esto, poner a la gente con un objetivo y hasta que adopten un sauce o que adopten una especie para su protección.
Pero de la misma zona.
De la misma zona, de ninguna cosa extranjera. Por eso he dicho que hay que tener un referente y tener, y si estas dos rayas de aquí son dos ríos paralelos, este de aquí es el río Pitillal y este es el río, hay otro más hacia el norte. Entonces vemos el que no está dañado a la misma altura y vemos que tiene aquí, y entonces extrapolamos esta información para decir aquí debemos tener algo muy parecido aquí.
Pero tiene que ser, por ejemplo, en este caso de arena, no de piedra. No importa.
Si hace la reforestación, no mira, esa no es mala idea, Miguel. Yo creo que parte de la misma estabilidad del cauce pudiera ser con piedra también. Yo creo que la estabilización se puede hacer en varias etapas. Una estabilización de un cauce así costaría millones de pesos. No uno ni dos, unos 100 millones de pesos. Porque, hicieron un daño fatal y tremendo, muy bien hecho en el sentido del daño mismo. Entonces, no va a haber dinero. Entonces,
¿tú crees que van a meter
ese
dinero
para relativamente para... más simple de meter piedra para que se ayude a atenuar? Por un lado, a retener, con el ejemplo de la bañera, me gusta porque lo has aplicado muy bien, poner piedras a lo largo del cauce para evitar el deslave de la arena, y los organismos de manera natural van a empezar a regresar.
Porque si había peces ahí, yo me acuerdo que en el tiempo de
ellos
había
peces. Por supuesto que había peces. El hecho de que haya cocodrilos, que es un depredador tope, es porque tenía de qué vivir.
O sea, pues lo fueron ahuyentando como me fue llegando.
Y entonces ¿qué comía? Pues peces.
Esta fue la entrevista que le realizamos al doctor Rafael Guzmán Mejía. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y tuve la oportunidad de platicar con Marco Palma, quien es fundador y presidente de la Asociación Mexicana del Trompo. Y es que cabe destacar que este lunes él y un equipo de personas llegaron a Puerto Vallarta para tratar de organizar algún tipo de campeonato a futuro para darle promoción y cabida a este juego que, bien, aunque muchos pensamos que es totalmente mexicano, no lo es. Platicando con él, comentaba que tiene su origen en Grecia. Pero vamos a escuchar la entrevista que tuve con Marco Palma para conocer más acerca de este tema, que estoy seguro que a muchas, muchas personas les va a interesar.
¿Cómo nace el interés por darle seguimiento a este juego que, pues, muchos niños jugamos y que hoy en día está prácticamente olvidado por la tecnología, o porque los niños están más bien encauzados en la tecnología? Cuéntame un poco cómo nace este interés y cómo nace esta asociación que tú estás representando.
Ok, mira, todo nace de que yo fui, antes había unas empresas que hacían temporadas de trompo aquí en Guadalajara, y a mí me tocó participar en diferentes eventos aquí en Plaza del Sol y llegué a ganar varios concursos, que antes perdía un niño. Desde ahí nació la afición al trompo. Después de los años, a los 17, 18 años, vuelvo a agarrarlo así ya como hobby del trompo. Y de ahí me meto a trabajar en una empresa de México. Estoy 3, 4 años que se dedicaban a la venta y comercialización de trompo. Esto ya comercialmente hablando. Recorrí casi toda la República Mexicana y parte de Centroamérica. Y así me aventé unos 10 años. Y después formalizo una empresa pequeña que me dedico yo a la fabricación de trompo de plástico, pero de material reciclado. Todo 100% de reciclado, con la idea de contribuir al preservar la naturaleza. Antes los trompos normalmente eran de madera. Hoy ya unos que fabricamos en escala pequeña, que son con los que yo juego, son todos de material reciclado, ecológica, 100% de la empresa. Después de ahí nace, hace 3 años, literal, se me ocurre formalizar y fundar la Asociación Mexicana de Trompo, porque existe la ITSA, que es la, digamos, la mandamás a nivel mundial.
¿La cuál, perdón?
Que organiza los campeonatos mundiales cada año en diferentes partes del mundo.
¿Cuál organización?
Se llama la ITSA, ITSA.
¿Y qué significa?
Top Spinning Association. Ellos organizan y son los que dicen los campeonatos mundiales a nivel mundial, y son los que, digamos, avalan las asociaciones. Una vez que yo hago mi asociación, la registro bien, ante el INPI y todo, y como debe ser, a los 6 meses me otorgan el aval por la trayectoria que yo ya tenía. Me dicen, bueno, tu asociación va a ser... En México puede haber más asociaciones de trompo, pero la mía es la oficial, ¿me entiendes? Okay. Y una vez que ya me otorgan el aval, empiezo yo a ir a competir a los campeonatos mundiales. Me tocó ir en el 2016 a Cleveland, Estados Unidos. 2017 me voy a Islandia, Europa, a competir. Me voy a Shanghai, China en el 2018. Y este 2019 que acaba de pasar se repite el campeonato mundial en Estados Unidos. Eso es respecto a los campeonatos mundiales. Y una vez que la asociación surge, que me hacen oficial o que me dan el aval, me empiezo a contactar con diferentes asociaciones en el mundo y me toca ir a Argentina a intercambio cultural, con la asociación me toca ir a Brasil, me toca ir a Francia. Cada año asisto al mayor festival de trompos del mundo, se organiza en Malines, Francia. Cada año la asociación mexicana está presente ahí. Y bueno, eso es parte de lo que estamos haciendo. Entonces, este año queremos organizar el primer campeonato nacional de trompo, organizado por nosotros, y nos están ofreciendo albergar el campeonato mundial en el año 2022 o 2023. Una de las ciudades que a mí me interesaría, o que me gustaría que fuera el campeonato mundial por ser turístico, es Puerto Vallarta, que aparte pertenece a Jalisco, ¿verdad? Entonces, es uno de los planes que traigo yo como asociación mexicana de trompo.
Oye, Marco.
Dime.
Me llama mucho la atención que hables acerca de que esta actividad se desarrolla a nivel internacional.
Ajá.
Cuéntame un poco de dónde es el origen del trompo, porque yo tenía pensado siempre que era un juguete mexicano. Y ahora que veo es totalmente internacional, ¿no? Cuéntame un poco la historia del trompo.
Sí, es universal. ¿Y cómo se hace? De hecho, el trompo viene de Grecia o de la antigua Tebas. De ahí es ahí tenemos información que fue el primer trompo que se encontró, ¿verdad? Igual ya estando allá te voy a entregar una información más concreta. Pero según es de Grecia, y después de ahí se llevó a Asia, luego llegó a Europa, los españoles lo trajeron a México. Lo que sí tienes, acabo de decir algo muy cierto, no nomás tú, a nivel mundial, el trompo se piensa que es en México. Y no por nada los mejores jugadores de trompo están aquí en México. Que hoy en día con la tecnología, bueno, esa es la ventaja, cuando en los videos están jugando ya mucho trompo al estilo que jugamos nosotros, se está jugando bastante trompo, ya los americanos, los europeos, los japoneses, están jugando mucho el estilo mexicano, o sea, un estilo que nosotros jugamos bastante. En toda la asociación mexicana, en menos de 3 años, yo ya recorrí más de 10 países, y este año yo venía de una gira de Europa, estuve en Francia, estuve en Bélgica, estuve en Inglaterra, estuve en Alemania. Fue cuando empezó lo del, ya me regresé, y a la semana empezó lo del COVID. Pero yo tenía giras a 10 países diferentes todo el año. La relación mexicana está creciendo mucho. Obviamente, te lo digo, todo esto lo hacemos con pocos recursos y consiguiendo ahí. Oye, me ofreciste el hospedaje. Y andar tocando cuerdos. Entonces, y eso me... Bueno, una de las cosas que la asociación aquí con el gobernador Enrique Alfaro, que lo conozco de años, él me estaba apoyando mucho, y sobre todo últimamente también Pablo Lemus, que es el presidente municipal de Zapopan.
Marco, acércate el micrófono porque se pierde tu voz, como que te estás moviendo y ya no
pierdo. ¿Me escuchas? Ah, ok, te decía que también he tenido muchos eventos con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y últimamente tengo un proyecto con Pablo Lemus, que es el presidente municipal de Zapopan, en el cual vamos a hacer por primera vez aquí en Zapopan un interescolar. Una vez que se reinicien las clases, se van a visitar todas las escuelas primarias y se va a hacer un interescolar, donde los niños puedan conocer esta tradición mexicana que está perdiendo, desgraciadamente por tecnología, que los niños y los papás jueguen, que el papá le enseñe al niño lo que es el trompo y que el niño aprenda del papá y que vuelvan a jugar juntos. Lo que estamos viviendo mucho es que el papá llega y le avienta el celular al niño y no me des lata y a dar tu teléfono. Esa es parte de lo que estoy, sobre todo el objetivo que tengo con la Asociación Mexicana de Trompo. Y bueno, aquí es el tema que los contacto, porque en Puerto Vallarta existe un chavo que yo me llevé en el 2019 a Cleveland al campeonato mundial. Es de ahí de la Infonavit, él es de Puerto Vallarta, él es aficionado al trompo, y pues vamos a ir a Puerto Vallarta, y yo le digo, bueno, vamos a buscar los medios para que sepan de lo que tú ya tuviste la experiencia de ir a Brasil, ya tuviste la experiencia de ir a Estados Unidos a competir, a representar a México, a representar a Jalisco y precisamente a Puerto Vallarta, y que nadie sepa de ti. Pues vamos a tratar de tocar medios y motivar a más niños o más jóvenes que se quieran integrar a ser miembros de la asociación, y porque en un futuro no nomás sea un representante de Puerto Vallarta que compite, ¿verdad? Que sean más, cada vez más.
Oye, Marco, háblame un poco acerca del juego como tal. ¿Desde cuándo notaste que empezó a bajar su atractivo para los niños? ¿Y si has notado que ha habido más interés o estamos en el proceso de que se genere más interés sobre este juego?
Esto se empezó prácticamente de cuando se revolucionó lo que es el internet, y sobre todo que ya todo niño trae un celular en la mano. Acá estás hablando de unos 10 años para acá, se empezó a perder el interés, pero no nomás de los niños, simplemente de las escuelas o las dependencias del gobierno. Te lo digo porque a mí me tocó ser promotor de alguna empresa donde yo llegaba a las escuelas y me daban acceso a entrar sin problemas. Hoy en día ya los maestros ya lo ven hasta mal, ¿no? O sea, no te dejan ni mostrar tu arte, ¿me entiendes? En Europa, yo he recorrido bastantes países de Europa, yo lo que aprendí es la diferencia del apoyo a lo cultural, al arte, porque no somos artistas, y tenemos un apoyo bastante en México y en Centroamérica. Ya lo que pasa es que si no, sabes que ya no entras a la escuela, ya no hay forma, ni los espacios, ni los apoyos de este tipo de eventos o de juegos tradicionales. Entonces estamos hablando de que unos 10 años para atrás se nos viene un poco más complicado, pero que he notado yo que una vez que yo tengo los accesos y me dan los espacios, el éxito es rotundo. Es rotundo donde estamos teniendo eventos que nos llegan 300, 400 niños, aparte vienen con sus papás y se divierten muy bien. O sea, aquí la cuestión no es que teniendo los espacios, la forma como nosotros hacemos la promoción o digamos la invitación a los niños a los papás, funciona. Mira, la diferencia de Europa que allá hay, los festivales son apoyados tanto económicamente como con la difusión. Ahí en Francia, este año tuvimos el mayor festival, tuvimos más de 12 países diferentes con sus diferentes tipos de trompos. Tuvimos una afluencia de más de 20.000 personas, infantes, con papás. El problema aquí en México, no le damos el valor a la cultura, ¿me entiendes? A los agentes culturales. Ese es el mayor problema. Pero una vez que nosotros entramos a las escuelas o entramos a algún evento, los niños se emocionan, los niñas también tienen interés en jugar, en aprender. Entonces lo que estamos haciendo con la asociación es precisamente es contribuir al rescate de este juguete tradicional, haciendo talleres de trompo para niños, para niñas, totalmente gratuitos, obviamente con apoyo de gobierno, con apoyo de empresas privadas, y pues es en sí la finalidad de la asociación, ¿verdad?
¿Quién juega trompo? ¿Es muchos niños, adultos o adolescentes?
En México lo juegan normalmente hasta más o menos hasta los de secundaria. En Estados Unidos y en Europa lo juegan mucho el adulto, bastante, bastante. O sea, allá en lo que Estados Unidos y Europa lo utilizan como lo que es el yo-yo, el trompo, estos juegos tradicionales lo utilizan como, bueno, tú trabajas en tu empresa y tienes un rato de break y te pones a jugar un yo-yo, te pones a jugar un trompo, te pones a jugar algún juguete de habilidad motriz, ¿me entiendes? Es la cultura que hay mucho en Europa. Mucha gente lo usa media hora antes de empezar a trabajar, a la hora de la comida juega 20, 15 minutos y cuando antes de dormir agarran su juguete preferido. Algunos tienen 3, 4 preferidos. Aquí en México normalmente el infante es el que juega, pero el papá es el que lo jugó, ¿me entiendes? Lo que pasa es que se está perdiendo, te la pongo fácil, ahorita el papá todavía nos toca que cuando hay interés el papá le enseña al niño. Pero imagínate, si se pierde esa tradición, el niño que le va a enseñar después a sus hijos.
Claro.
Ahí nos han tocado escuelas que ni siquiera los niños no saben qué es un trompo. O sea, ni siquiera no lo saben jugar. Dicen, ¿un trompo? O sea, a ese grado, ¿eh? Me ha tocado.
Cuéntame un poco, ¿qué es el trompo y cómo se juega el trompo actualmente?
Bueno, el trompo, como entiendo la pregunta, solamente es un juguete milenario, un juguete universal, un juguete tradicional que se ha ido perdiendo. Eso es lo que... ¿Cómo se juega? Hay diferentes modalidades. Se juega desde las técnicas básicas, que simplemente es arrojarlo al piso, recogerlo con tu manita, recogerlo con tu cuerda, y el juego más tradicional, más antiguo, que era el calabozo o el picotazo, que los niños hacían un círculo en aquel tiempo y llevaban su trompo de un círculo a otro y el niño y lo perdía su trompo, o la otra que era romperlo el trompo, ¿verdad?
Okay.
Eso es, digamos que es la moda. Ya lo que está haciendo ahorita con los campeonatos mundiales, nosotros lo llamamos el freestyle, que son hacer técnicas de ya que el trompo literal ya no detiene, ya no cae al piso, y se hacen unas técnicas de fantasía espectaculares, que son las que vamos a llevar para allá, ¿verdad?
Digamos un juego de exhibición, más que nada.
Sí, hay exhibiciones, como se mantuvo, hay diferentes tipos de juego del trompo. Nosotros como asociación hacemos talleres desde lo básico, y obviamente siempre mostramos qué es lo que se puede hacer con un trompo, ya con algo de práctica, ¿no? Desde nivel A a B y C, o nivel bajo, medio y nivel máster, ¿no? Con lo que competimos a nivel mundial. Entonces el trompo es un juguete muy, muy espectacular, la verdad, y te sorprendes lo que evolucionó también el trompo en el nivel de juego. Gracias, la verdad que gracias a los mexicanos. Gracias a los mexicanos en todo el mundo, el trompo se está revolucionando en la forma de jugarlo, pues. Ya el trompo ya no se juega en las competencias, ya no se juega en el kit, ya literal el trompo se juega nada más en el aire y en la cuerda, y haces unas piruetas que te dices, oye, no, te puedes quedar una hora jugando el trompo y no detiene el trompo. Así es muy espectacular, la verdad.
Oye, entonces, ¿hacer que sería un campeonato mundial?
Tengo yo el campeonato mundial que iba a ser ahorita en agosto en Hungría, se suspendió por el COVID, se recorrió para junio. Pero la Internacional, la ITSA, International Trust Team Association, me está ofreciendo a mí albergar el campeonato mundial en el 2022 o en el 2021, depende, ¿verdad? Y otra cosa que se me pasó decirte, bueno, con mi trayectoria que tengo, ahora en diciembre a mí me nombran parte de la dirección de la ITSA. O sea, soy el primer mexicano, ya soy parte de la dirección de la ITSA, de la Internacional. Aparte que soy presidente de la Asociación Mexicana de Trompo, me nombran director de ITSA. La ITSA se maneja con un presidente que es un francés, es dos directores, que es un americano y tu servidor un mexicano, y un tesorero que es uruguayo. Entonces yo ya soy parte de la dirección. Entonces ya tengo ya este año la idea, y lo que viene, tengo 2 años para demostrar pues mi capacidad, y cualquier evento que salga a nivel internacional pues lo tengo que cubrir yo por medio de la ITSA, representando también a la Asociación Mexicana de Trompo.
¿Cuántas personas buscas que participen en este
en el nacional?
Uh-huh.
Bueno, la idea como va a ser el primer campeonato nacional, de menos esperamos tener unos, ya que me lleguen 20, 30 jugadores de diferentes partes de México, como primer evento sería excelente. Pero planeamos o tenemos la idea de llegar de 50, 80 competidores. Tengo opciones de hacerlos aquí en Guadalajara, me interesa mucho Puerto Vallarta por el atractivo, que es de la zona turística, o la otra me están ofreciendo mucho Aguascalientes y San Luis Potosí, ahí con personas que ya platiqué, me están ofreciendo el hospedaje para los participantes, no el viaje, pero sí el hospedaje y la alimentación, algunos foros interesantes. También aquí en Zapopan tengo mucho apoyo por medio del gobierno, con el gobernador o con el presidente municipal de Zapopan, pero siempre te lo digo porque los campeonatos mundiales, eso te hablo nacional, pero los campeonatos mundiales normalmente se hacen en ciudades turísticas, ¿no? Quizás el mundial, si yo me lo traigo el del 2021 o el 2022, a mí me gustaría que fuera en Puerto Vallarta, que como pertenece a Jalisco, que yo soy de Jalisco, pues, y para los competidores mundiales, a lo mejor vienen, el último mes en Cleveland éramos alrededor de 700 competidores y eran más de 40 países diferentes.
¿Tú cuántos países podrías traer de caso de
regresas? De menos, yo estoy queriendo hacer primero un Copa América, o sea, primero tendría que hacer el campeonato nacional este año, como de lugar lo tengo que hacer. Después me gustaría hacer el próximo año Copa América, traer de menos unos 8 países diferentes, puede ser como el previo del mundial, o sea, por supuesto vayas a traer unos 8 o 10 países diferentes, por ejemplo Colombia, Brasil, Bolivia, Perú, México, inclusive Estados Unidos, Canadá, tengo jugadores, traerlos unos 10, 12 países y decir, el próximo año tenemos el campeonato mundial aquí, ¿me entiendes? Y ya, pues ojalá vinieran, no sé, unos 20 países, ya sería muy bueno, sería 20, 30 países.
¿Cuántos jugadores registrados hay en la asociación y cuántos son profesionales? Y bueno, a nivel nacional y en Jalisco.
Okay, a nivel nacional yo creo que hay de haber unos 150 profesionales, creo que viven de eso. Y ahorita en la asociación tenemos apenas tengo la página que me acaban de entregar, debemos tener unos 10, y yo creo que en un mes vamos a tener alrededor de 40, 50 jugadores registrados, porque como se va a hacer nacional a fin de año, para poder participar tienen que estar afiliados a la Asociación Mexicana de Trump. Estamos en ese proceso de terminar de afiliar a la gente.
Muy bien, Marco, te agradezco mucho.
Ándale pues, estamos ahí para servirte.
Hasta luego, gracias.
Porque todos tenemos un poco de genio, poetas y locos.
Continuamos aquí en Genios, Poetas y Locos y es tiempo de las recomendaciones, como siempre lo hacemos en este último bloque. Una de las películas de las que quiero platicarles se llama The Gentlemen, Los Señores de la Mafia les pusieron. Es una película que fue dirigida por Guy Ritchie, quien también hizo otra película bien interesante que se llama La Leyenda de la Espada. Algo que me llama mucho la atención de estas dos películas es la manera en cómo se va relatando. En particular, esta de Los Caballeros me recordó mucho a esas películas de Quentin Tarantino, por la manera en cómo la narraba y que no te deja o no te suelta ni un momento para mantenerte atento a todo lo que sucede ahí. Es una película no muy larga, pero sí muy, muy interesante, en la cual podrán encontrar diversos giros que les van a hacer pasar un muy buen momento si gustan de este cine. También les recomiendo de este mismo director La Leyenda de la Espada, otra manera de contar una historia muy rápida, no te da un segundo de descanso, pero te mantiene en todo momento atento sin ni siquiera llegar a aburrirte. Son dos maneras de contar historias de un solo director que valen muchísimo la pena. Si tienen oportunidad, véanlas, disfrútenlas, denles una segunda vista para poder identificar algunos detalles que valen muchísimo la pena. Y bueno, en cuanto a libros, quiero recomendarles uno que me sorprendió francamente. Este libro me lo encontré en lo que se llaman estas pequeñas ferias de libro que hubo aquí hace algunos meses, y encontré este libro de Salman Rushdie, a quien yo conocía como referencia porque había sido un perseguido por escribir este versos satánicos y solamente tenía esa idea. Sin embargo, cuando vi el libro, que por cierto es, en estas ferias encuentras libros de 30 pesos, este fue el caso, se llama Harun y el mar de historias, y me llamó la atención mucho porque fue un cuento que empecé a hojear sin ánimo, pero que me llamó la atención el autor, y tan solo leer las primeras dos líneas me llamó poderosamente a seguir leyendo.
Es la historia de un cuentacuentos, un hombre que dedica su vida a hacerlo hasta que le rompen el corazón porque su esposa la abandona, y su hijo, quien lo observa, Arun, quien es el protagonista del libro, decide ayudarlo a recuperar la capacidad de contar historias, porque eso es lo que le caracterizaba a su padre, a Rashid. Esto los lleva a una serie de aventuras muy, muy interesantes, en las cuales la fantasía está presente en todo momento y que los lleva a un viaje imaginario fabuloso. Ahí es donde de repente me acordé de este libro o esta película de los 80s que se llamó La Historia Sin Fin, acerca de la creación de cuentos, de las historias a través de la imaginación. Esto es algo que se refleja un poco en esta misma historia, pero visto desde otra perspectiva y desde otra cultura, que estoy bien seguro que les va a llamar la atención. También lo pueden encontrar en línea, comprarlo en línea, pero no pierdan la oportunidad de darle una leída a Salman Rushdie, en particular en Harun y el Mar de Historias. Les va a dejar un excelente sabor de boca. Bien, eso es todo por hoy. Esperemos escucharlos la próxima semana con más historias, con más cuentos, con más películas, con más entrevistas. Esperemos ya poder estar juntos a Manuel, César, Nancy y yo para poder platicarles más a gusto sobre lo que se desarrolla en el ámbito cultural de Puerto Vallarta y la región. Por cierto, quiero recordarles que se hizo un homenaje a Manuel Felgueres en la presidencia municipal, donde se hizo una muy, muy bella reseña de lo que fue su vida. Así es que, si tienen oportunidad, véanlo, debe estar en internet, ahí en la página oficial del ayuntamiento. No se lo pierdan, echen el ojo. También acuérdense de ver este espacio de la Filmoteca de la UNAM en YouTube para que también tengan ese acercamiento al cine clásico, al cine que inició contando historias sin necesidad de efectos especiales y con una serie de valores que quizás deberíamos retomar. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y los espero en una próxima ocasión aquí en De Genios, Poetas y Locos. Los dejo con la compañía musical de nuestra buena amiga Laura Fisher y que tengan ustedes una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.